Y hablamos de motor, porque tenemos a Abraham que contar muchísimas cosas, muchísimo deporte, motociclismo, Fórmula 1. Así que nos vamos con nuestra sección de motor. Comenzamos la sección de motor, la comenzamos con el mundo del motociclismo. Abraham, ¿qué nos tienes que contar?
Pues tengo que contaros muchas cositas, porque ahora mismo, repasando la actualidad más reciente, tenemos que hablar de esos test oficiales de Moto2 y Moto3 en el circuito de Portimao, que por cierto, ahora mismo, en estos mismos instantes, está disputando la FP3 de la categoría de Moto3. Repasamos rápidamente los resultados de nuestros pilotos valencianos en las categorías de Moto3 y Moto2, en las rondas de FP1 y FP2. En FP1, en Moto3, el mejor tiempo de la primera sesión lo ha marcado el valenciano Sergio García Dols con un 1'52'1. Otro valenciano, Jaume Masia, sexto con un 1'52'2. Decimoctavo, Dani Holgado, que hay que decir que viene de lesión, es decir, hay que darle un poco de tiempo, se está recuperando, hay que tener paciencia con el piloto, joven piloto alicantino. Un 1'54'0 ha marcado en esa FP1 de Moto3. Y siguiéndole en la decimonovena posición, otro valenciano, Carlos Tatay, con un 1'54'2. La pole, como hemos dicho, la ha marcado García Dol. Segundo, Izan Guevara, que viene pesando muy fuerte. El piloto español del equipo valenciano GasGas Gaviota Aspar Team. Y el tercero, Lorenzo Felón, que han estado los tres en ese 1'52'1. En la FP2, en la segunda sesión, que se ha disputado a este mediodía, el mejor valenciano ha sido también otra vez Sergio García Dols, pero esta vez en la decimosegunda posición con un 1'49'2. Le sigue de los valencianos Iván Ortolá, el puzolenco, que lo teníamos la semana pasada aquí en una entrevista en el Polideportivo. Decimosexta, mejor posición con un 1'53'3. Decimoséptimo, Dani Holgado, 1'55, decimoctavo Jaume Masia con un 1'55 también, y en la vigésima posición Carlos Tatay con un 1'57. El podio lo hace Diego Moreira, el piloto brasileño, con un 1'48'9. Le sigue Denis Onçu, el piloto turco del KTM Red Bull Team, con un 1'49'2, y le cierra uno de los veteranos, uno de los que están marcados a luchar y a optar al título del campeonato del mundo de Moto3, Denis Foggia, con un 1'49'3. Pasamos a la categoría de plata, pasamos a Moto2, porque tenemos ahí otros dos representantes valencianos, que los dos, ya sabéis, que compiten esta temporada en el mismo equipo, en ese Flexbox HP40. Hablamos en primer lugar de esa FP1 con Jorge Navarro, que ha marcado el mejor tiempo de los valencianos con una octava posición, con un 1'45'18, y en la decimonovena, un poco más atrás, Aaron Canet, con un 1'46'6. La pole la ha marcado en la primera sesión de entrenamientos libres Augusto Fernández, el compañero precisamente de Pedro Acosta, que ahora hablaremos de él, con un 1'44'1. Segundo, Jake Dixon, con un 1'44'2. Y cierra el estadounidense ese podio, Cameron Bouvier, con un 1'44'3. Pedro Acosta, en la primera sesión de FP1, ha sido vigésimo primero, con un 1'46'8. Pero ojo, porque en la segunda sesión de libres, Pedro Acosta ha marcado nada más y nada menos que el segundo mejor tiempo, empatado precisamente con su compañero de equipo, con Augusto Fernández, con un 1'43'2. El tercer mejor tiempo lo ha marcado otra vez Cameron Bouvier, con un 1'43'5. Aaron Canet en la segunda sesión de libres ha marcado un sexto mejor tiempo con un 1'43'7, y Jorge Navarro el décimo primer puesto con un 1'44'4. Y es que hay que hablar de Pedro Acosta, porque lo que está haciendo este chico, el tiburón de Mazarrón, es impresionante en estos test de pretemporada, porque con tan solo 4 días rodando en su nueva moto, en la Kalex de KTM, recordad que este año debuta en Moto2 con el equipo de KTM Red Bull, pues en los test de Jerez de esta pasada semana, donde también lo vimos rodar en unos test privados, es que el primer día hizo el segundo mejor tiempo con un 1'41'5, por detrás de una Yogura que está marcando unos tiempazos brutales. Cuidado con el japonés, que también lo vamos a tener en la lucha por el mundial este año, con un 1'41'3. Pero es que el segundo día de test, que era su cuarto día encima de la moto, hizo el mejor tiempo con un 1'41'3. O sea, impresionante lo de este chico, que apunta unas maneras para luchar por el mundial de Moto2. Impresionante el nivel de adaptación que tiene este jovencísimo piloto de Murcia, es de otro nivel. En esos test de Jerez también tenemos que hablar de pilotos valencianos que estaban ahí, porque también estaba Aaron Canet y Jorge Navarro, que marcó el cuarto mejor tiempo. Aaron Canet durante los dos días de test, primer día hizo un 1.42.3, el segundo un 1.41.4, y Jorge Navarro, que hizo un 17º mejor tiempo el primer día y mejoró a la 13ª posición durante el segundo día. Y en Moto3, Masia, que hizo el 6º mejor tiempo durante los dos días de test en Jerez, García Dols, que solo rodó el primer día de test, hizo un 7º mejor tiempo con un 1.47.4, y Dani Holgado, que esto sí que es fallo mío, pensábamos que no iba a llegar a esos test de Jerez, pero resulta que el tío, con la pierna todavía recuperándose, que hacía apenas nada, poco más de una semana que había sido operado de esa multifractura de su tibia izquierda, pues lo vimos corriendo en esos test de Jerez, en esos test de pretemporada, y eso sí que hay que decir que hizo el peor tiempo, uno de los peores tiempos, pero también hay que tener en cuenta, obviamente, que viene de una operación bastante gorda, bastante importante, y hay que darle tiempo. Es un rookie, pero cuidado también con Daniel Holgado, que esta temporada estoy seguro de que va a venir pisando fuerte. Ya dos remates al mundo del motociclismo y todo, y paso, Alex. Hablamos de la presentación de ese equipo de Jorge Navarro y Aaron Canet, del equipo de Sito Pons, que ya dijo en la presentación, Sito Pons, el técnico del equipo, que el objetivo del Flexbox HP40 para este año 2022 es luchar por el campeonato del mundo de Moto2. Ojalá que sí, sería precioso tener a los dos valencianos de Moto2 luchando por el campeonato del mundo. Y luego también nos vamos al mundo de MotoGP, nos vamos a las Superbikes, porque hablamos de Iker Lecuona, nuestro único representante valenciano allí, que ha estado rodando en Jerez esta semana de forma privada con su nuevo equipo, el HRC Honda, que por cierto ha presentado su diseño y su equipo para esta temporada 2022 con Xavi Vierge, el expiloto de Moto2. Repetimos que los próximos test oficiales de Iker Lecuona y de Xavi Vierge con ese HRC Honda de Superbike serán los días 9 y 10 de abril en el circuito aragonés de Motorland. Así que, Alex, motociclismo ya está todo repasado, te dejo a ti paso ahora con la Fórmula 1.
Pues en la Fórmula 1 tenemos que hablar de las presentaciones, porque si empezamos la semana con Williams, un Williams que presentó un coche que no era el real porque se les había ido la electricidad o la luz de la fábrica, algo así, pues en el mismo día hizo un test. Ya vimos un coche con una joroba parecida al Alpine del año pasado, unas formas diferentes a lo que estábamos acostumbrados, pues también con una nariz redondeada. Y bueno, es muy interesante este año lo que estamos viendo en cuanto a los coches, porque son todos bastante diferentes, excepto lo que podría ser los equipos que comparten motor, que podrían ser iguales, pues no lo estamos viendo así. Comenzamos viendo un Aston Martin con unas tomas, unos pontones cuadrados, un alerón enganchado al penúltimo flap y unas formas diferentes, pues con un motor Mercedes, ese Aston Martin, pues en la presentación de Mercedes de ayer mismamente, pudimos ver como el conjunto de Brackley, pues tenía un coche totalmente diferente, teniendo el mismo motor, lo que quiere decir que este campeonato va a ser trepidante y veremos quién acierta o quién no acierta. Antes de eso, veíamos la presentación de Ferrari, un Ferrari que tiene unas expectativas muy altas, con unas formas totalmente diferentes al resto de la parrilla, unos pontones muy redondeados, con una zona del batchboard muy trabajada, incluso unas inundaciones con branquias diferentes a lo que hemos visto en todos los coches, los hundimientos. La verdad es que qué interesante, qué bonitos son los coches, qué diferentes, qué parece el futuro. O sea, el futuro ha llegado ya a la Fórmula 1, y cómo mola ver las diferencias entre todos los coches, ver cómo el Ferrari tiene unas tomas de aire diferentes a las que tiene el Mercedes o el propio Red Bull. En cuanto a test, también hacía test Alfa Romeo, con unos colores de blanco y negro, militares, para no enseñar las ideas, pero ese coche se presenta el 27. Cosas, Red Bull también ha hecho un test privado, Aston Martin hizo un test privado, Ferrari hará un test privado el día 22 junto a Alpine, que se presenta el día 21, el próximo lunes. La máquina del plan, veremos, porque se han rumoreado muchas cosas. Un Alpine sin pontones, quién sabe. Un Alpine con tomas de aire pues más reducidas. Un Alpine diferente a lo que estamos viendo al resto. ¿Habrá plan? ¿No habrá plan? irá bien esa ese motor Renault, esa nueva idea, pues tenemos que ver muchas cosas. Lo que veremos principalmente el lunes va a ser la nueva decoración, esa livery de Alpine que estrena rosa, y que veremos lo que ha hecho el buen diseñador de Alpine, que la verdad es que nos divierte mucho por redes sociales. Decía Sainz, no me da miedo la presión de luchar por las victorias y creer que las expectativas son muy altas. Pues este Ferrari con ese es muy vistoso y con ese alerón negro tanto delante como detrás llama muchísimo la atención, mola mucho, ¿eh? Es muy radical, como dice Carlos Sainz. Ayer se presentó el Mercedes, nos pusieron unas fotos de estudio diferentes a las fotos del coche real. No sabemos si son dos configuraciones diferentes o que nos quisieron tomar el pelo, pero ya el W13 presentado, vuelve el color plata al conjunto de Mercedes. También tenemos que hablar, pues bueno, de el cambio de normas en la FIA, porque el proceso de retirada del coche de seguridad ha cambiado. Quieren evitar lo que pasó en Abu Dhabi. Entonces se retirará cuando todos los pilotos hayan recibido por radio la orden de desdoblarse. Así que esto quiere decir que el coche de seguridad recibirá la llamada de retirarse al final de la próxima vuelta, una vez todos los pilotos tengan el mensaje que les permite recuperar la posición. Con esto, pues quieren, evidentemente, quitarse las polémicas de encima después de lo que pasó en Abu Dhabi el año pasado. Más noticias que nos depara el mundo de la Fórmula 1. La escudería Andretti, conocida también pues en muchos ámbitos del motor, sobre todo por la IndyCar, se ha solicitado a la FIA ser el undécimo equipo de la Fórmula 1 a partir de 2024. Hace unas semanas había una reunión Renault Andretti. Veremos si puede ser precisamente el suministrador de motores el equipo galo. Michael Andretti ha mandado la petición formal a la FIA para ser el un décimo equipo, y tendrán que ver si se pueden unir al Gran Circo, pero parece que hay buen futuro, parece que el proyecto está muy formado, hay dinero fuerte en el equipo Andretti, y pues parece que el equipo Andretti podría entrar en 2024 a esta categoría. ¿Qué dijo Hamilton, por cierto, en la presentación? Pues que nunca dije que me fuera a retirar. Él nunca se quiso retirar, pero se mantuvo fuera de redes sociales durante un tiempo. Comentaba que perdió la fe en el sistema. Bueno, Hamilton, el día de Silverstone, la sanción que te curraron fue muy, 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 muy pequeña. No sé si es en el momento en el sistema sí que creías, cuando evidentemente no debería haber sido así. Así que cerramos esta sección de motor, cerramos todo lo que ha ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 y en el motociclismo.